Bien, en este vídeo vamos a ver algunas de las propiedades más elementales del espacio de coordenadas RN, que es el espacio principal que vamos a utilizar durante el curso. Bueno, el espacio RN, que es el espacio de vectores de n componentes o n coordenadas reales, bueno, sabemos pues que de los estudios de bachillerato que tenemos dos operaciones sobre él. Una sería la suma de vectores, que no es más que sumar los elementos por componentes, es decir, si tenemos un vector x y un vector y, su suma no es más que el vector formado por la suma de cada componente. Y de igual forma, si tenemos un escalar lambda, podemos definir un nuevo vector que es el resultado de multiplicar lambda por dicho vector, como el vector resultado de multiplicar cada componente de x por lambda. Bueno, estas operaciones, bueno, pues las tenemos muy claras porque hemos trabajado con ellas desde, bueno, los estudios de bachillerato, y un poco la motivación se denomina operaciones vectoriales porque la motivación viene de cómo sumamos y multiplicamos por un escalar los vectores del plano, que se llaman los vectores libres, los vectores del plano R2. Y sabemos que R2, R3, que son espacios que hemos utilizado mucho a lo largo de cursos anteriores, pues sirven tanto para representar puntos como vectores, y que eso, en cierta manera, es un poco lo que nos hace crear cierta confusión a la hora de entender lo que es el espacio RN, los espacios vectoriales, su relación con las rectas o con los planos. Bueno, si pensamos en un ejemplo muy sencillo, tenemos dos vectores en el plano U, que sería el vector 1, 4, y el vector V, que sería el vector 8, 1, su suma no es más que hallar la componente, suma de las componentes, que en este caso, bueno, pues sería 1 más 8, 9, y la segunda componente sería 4 más 1. Bueno, sabemos que la suma de los vectores es otro vector y que los vectores, pues es un segmento orientado, etcétera, que tiene dirección y sentido y que en física, bueno, pues los utilizábamos para representar fuerzas, para representar velocidades de una trayectoria, etc. De igual forma, si tenemos un vector menos 2, 2, podemos multiplicar dicho vector por 2, que sería, bueno, pues, equivalente a sumarlo dos veces, y eso lo hacemos sin más que multiplicar cada componente por 2. En este caso, como es menos 2, 2, pues multiplicar cada componente es 2 por 2, 4, y 2 por 2, 4. De igual forma, podemos considerar su elemento opuesto, que es equivalente a multiplicar por menos 1. Y bueno, pues multiplicar por menos 1 menos 2, 2 es 2 menos 2. Y en esta de esta manera, bueno, lo que tenemos es que la suma de dos vectores y el producto de un escalar por un vector nos vuelve a dar un vector. Y esto lo tenemos muy claro, bueno, como he dicho anteriormente, un poco del instituto, ¿no? Pero de igual forma, sabemos que en el plano podemos representar puntos y que de hecho esos puntos se vuelven a representar como un elemento de R2. No hay una diferencia, digamos, desde el punto de vista matemático, de un punto y un vector. Todos los dos objetos son elementos de R2. Y sabemos que a un punto le podemos aplicar una fuerza o le podemos aplicar un vector. En este caso, imaginaros que le aplico al vector al punto A, le aplico el vector W, que era el resultado de sumar U más V. Bueno, pues es como si le aplicásemos una fuerza, un desplazamiento, y si le sumamos, si le aplicamos y representamos eso matemáticamente, estamos sumando un punto, un vector, y nos vuelve a dar un punto de plano, que en este caso es la suma de R2 del punto A y del vector W. De esta manera podemos sumar vectorialmente un punto y un vector para darnos un punto. Esto se ve claramente cuando representamos una recta en R2, que sabemos, bueno, pues también por el instituto, que una recta viene dada por un punto, en este caso el punto 3, 0, y una dirección que podemos tomar en este caso, por ejemplo, la dirección dada por el vector 1, 4. Sabemos que la ecuación vectorial de la recta es a más lambda u, siendo a el punto u el vector de dirección y lambda el parámetro que nos va determinando todos los puntos del conjunto de la recta. De esta manera, si expresamos las ecuaciones paramétricas de la recta, llegaríamos aquí. Son, recordamos, las ecuaciones paramétricas de la recta, y si eliminamos el parámetro, llegamos a la ecuación implícita, que no es más que la recta que pasa por el punto A y sigue una dirección paralela al vector U. Pero en ambos casos, tanto los puntos de la recta como el vector dirección, lo estamos representando a través del mismo espacio, R2. De igual forma, podemos representar planos en R3. R3 sabemos, bueno, pues que es la abstracción de los vectores de tres componentes o de los elementos de tres componentes, es la abstracción de nuestra noción de espacio tridimensional. Y sabemos que si tenemos un punto A y dos vectores linealmente independientes, recordar, pero lo vamos a ver, que dos vectores linealmente independientes son independientes si el uno, si no determinan la misma dirección, porque si determinasen la misma dirección tendríamos una recta, pensar en eso. Bueno, pues sabemos que la ecuación paramétrica de un plano viene dada por sumar a un punto los puntos que se generan mediante dos parámetros de combinar linealmente las direcciones U y V. De esta manera, si tenemos este caso, por ejemplo, el punto A 2 menos 1, 3 y las direcciones 2 menos 1, menos 1, y V menos 1, 0, 3, podemos determinar la ecuación vectorial del plano y si la desarrollamos llegaríamos a la ecuación paramétrica del plano donde los parámetros los marcan las direcciones y nos van determinando todos los puntos del plano. Bueno, si sacamos el punto 2, menos 1, 3, lo sacamos al primer miembro de la igualdad, tenemos que x menos 2, y más 1 y z menos 3 es un punto R3 que es combinación lineal de las dos direcciones. 2 menos 1, 2, 1, menos 1 y menos 1, 0, 3. Bueno, sabemos y lo veremos que entonces los tres elementos de R3, tanto si son vectores o puntos, como elementos de R3, son linealmente dependientes. Y eso hace que el rango de los vectores sea 2 y que el determinante de la matriz que tiene por columnas dichos vectores o elementos es cero, y de aquí podemos sacar la expresión de la ecuación implícita del plano. Bien, estas ideas geométricas, porque representan rectas y planos en R3, se pueden abstraer a cualquier espacio de coordenadas Rn, y de hecho pues es muy útil hacer eso y nos van a aparecer constantemente cuando analizamos cualquier problema que representemos por Rn. De esta manera, si tenemos un punto de Rn y otro punto de Rn, que podemos decir que es el vector U, podemos definir una ecuación vectorial que no es más que sumar al punto las combinaciones lineales que genera o el espacio generado por dicho vector, de manera que como tenemos un parámetro, nos genera un conjunto uniparamétrico, que es una recta, podemos decir que es una recta en R. Y del mismo modo, dado un punto y dos vectores, podemos definir una abstracción del concepto de plano a cualquier conjunto de R. Bien, donde el punto, al punto le sumamos las combinaciones lineales, bueno, veremos este concepto de combinaciones lineales posteriormente, pero es un concepto que hay que recordar que ya hemos visto en el bachillerato. Las combinaciones lineales dadas por los dos vectores o por los dos puntos de R. De manera que tenemos un plano. Esta distinción de decir que hay un punto y un conjunto vectorial formado por las combinaciones lineales de un conjunto de vectores es la diferencia entre lo que llamamos conjuntos afines, que serían las rectas y los planos, y los espacios vectoriales, que sería la parte correspondiente a las combinaciones lineales. Bueno, como podemos ver pues en la pantalla, tenemos un punto de Rn y le podemos sumar las combinaciones lineales generadas por un conjunto de k elementos de Rn. Y esto pues nos da las ecuaciones vectoriales de un conjunto, que son los conjuntos afines, que, bueno, pues son las abstracciones, como hemos visto, de las rectas y de los planos en R2 y en R3. Bueno, este tipo de conjuntos, como he dicho, pues es lo que se llama, el estudio de este tipo de conjuntos es lo que se llama la geometría afín, que es el estudio de las rectas y planos y su generalización Rn, y la parte vectorial, que sería la parte de las combinaciones lineales o la parte generada por las combinaciones lineales de los vectores linealmente independientes, es la parte que vamos a denominar espacios vectoriales y que es, digamos, uno de los conjuntos, una de las estructuras algebraicas, probablemente la estructura algebraica más importante o más usada de las matemáticas. Y dentro de este estudio vamos a ver conceptos y herramientas, que es un poco en el curso, como son combinaciones lineales, que son este tipo de expresiones, el rango de vectores, que se refiere al conjunto de vectores que son linealmente independientes, dimensión, base, cómo podemos expresar los conjuntos de este tipo de combinaciones lineales a través de un conjunto especial de vectores, determinantes, matrices, sistemas lineales nos aparecen, como vamos a ver en vídeos posteriores, de manera natural al analizar este tipo de estructuras vectoriales, que son las estructuras paramétricas que nos daban las rectas y los planos, donde los parámetros serían los parámetros de las combinaciones. Y vamos a ver cómo, igual que tenemos, y esto lo sabemos de instituto, ecuaciones vectoriales paramétricas implícitas de los conjuntos afines, que serían de los conjuntos suma más un punto, como son las rectas y planos, vamos a ver cómo tenemos ecuaciones vectoriales paramétricas implícitas de conjuntos de los espacios vectoriales que se refieren solo a la parte vectorial.